Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Oh Señor y Dios, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de venir delante de ti y exponer tu palabra. Es bueno haber sido afligido. Qué bueno es haber sido consolado por ti. Y qué bueno, Señor, que podemos ser de bendición para otros. Así que te pedimos que tu Santo Espíritu que mora en nuestras vidas, en este momento utilice aún la debilidad de tu siervo para hacer bien a tu pueblo. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. El COVID-19 nos ha afectado a todos. Por supuesto, en diferentes grados, pero me parece que nos ha impactado de una manera importante a cada uno de nosotros. Y cuando el pastor Salvador me escribió una nota preguntándome, Héctor, ¿has preparado algo acerca de lecciones aprendidas del COVID-19? Quisiera que lo compartas con los hermanos este domingo por la tarde. Le dije, sí, por supuesto que sí. De hecho, el COVID llegó a mi vida y a los miembros de nuestra familia. Varios fuimos infectados. Hemos visto cómo ha afectado a personas muy queridas. He vivido experiencias que prefiero llamar interesantes en este tiempo. Y por supuesto, el Señor me ha puesto a pensar, a reflexionar y aprender de una manera intensiva en estos ya, hermanos, cinco meses llevamos de esta crisis. Y una de las escenas que ha venido una y otra vez a mi mente es Jesús en Getsemaní, o en momentos como el pasaje que acabo de leer, en los que Él nos descubre el peso en el corazón de aquella pesada carga que implicaba el tomar esa copa que bebió hasta su última gota. Y si es verdad que solamente un ser divino podía llevar sobre sí, sobre Dios mismo, la ira de Dios, la angustia de las horas anteriores a la pasión fueron de una presión significativa como ningún otro ser humano que ha existido o existirá va a poder experimentar. Y es lo que yo quiero traer a sus corazones, mis hermanos, porque meditar en este tiempo, en esta experiencia, en esa escena de la vida de Jesús ha sido un bálsamo para mi propia alma. Y cuando nosotros estudiamos y nos metemos allí en los evangelios, el ministerio terrenal de Jesús, nosotros nos damos cuenta que hay algo, una de estas palabras que nos llama la atención, o de su actitud, o la manera como Él hacía las cosas, y es su intencionalidad. Jesús no es como nosotros. Él no desperdició ni un solo microsegundo en esta tierra. Cada cosa la hacía con un propósito, cada instante de su vida lo aprovechó en más de un sentido. Juan 11:42, en un momento ora en voz alta y le dice a Dios, mira, yo sé que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Sí, el propósito de vivir una vida perfecta fue que su justicia, Hijo de Dios, te fuera imputada, que el haber vivido perfectamente y cumplir todas las demandas del Padre Celestial se tomaran en tu cuenta. Pero por otro lado, Él vivió de tal manera que sus acciones causaran el efecto específico que Él se propuso en la vida de aquellos que tuvieron cerca en su ministerio terrenal y de aquellos como tú y yo, como nosotros, que se sumergieran en las páginas de los evangelios. Así que, como en el texto que acabamos de referir, Jesús oró en voz alta a causa de la multitud con un propósito, el texto dice, a fin de que creyeran. Su interés también, de manera particular, estaba en los suyos, en aquellos que ya habían creído. Hermanos, algo que me ha impactado es cuán preocupado estaba Jesús y cuán ocupado él estaba en instruir a los suyos. De hecho, hubo un momento en el cual dejó el ministerio de las grandes multitudes para dedicarse a ese grupo pequeño, ese puñado de hombres débiles, tardos para aprender, sabiendo y como anticipando las situaciones que ellos iban a enfrentar más adelante. Él siempre estuvo con ellos. Él siempre les salía al frente cuando ellos tenían alguna dificultad. En aquel momento se acercan en la barca y le dicen: ¿no te da pena que perecemos? Pero un día no sería así. Es verdad que iban a tener el Consolador, pero ya la figura de Jesús en carne y hueso delante de ellos no estaría más allí, y ellos tendrían, con la asistencia del Santo Espíritu de Dios, que salirle al frente a esta circunstancia. Y Él los estaba preparando. Y el nivel de intencionalidad de Jesús al hacer cada cosa realmente debería, hermanos, hacernos postrar delante de su presencia y agradecerles, expresarle gratitud y alabanza. En Juan 16, 33, Él les dice a los suyos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Oigan, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo no solo hizo lo que le fue encomendado, morir para salvarnos, sino que, como si esto fuera poco, y anticipando también nuestros padecimientos y situaciones en esta vida que nos sobrepasan, Él nos modeló también cómo deberíamos vivir, reaccionar, qué cosas deberíamos hacer, para así como Él lo hizo siempre, glorificar a Dios. Y de eso se trata, hermanos. Juan 13, 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y es por eso, por ese nivel por la intención de Jesús, de que miremos sus pisadas, cuando nosotros nos enfrentemos a situaciones que también entendamos que no podemos dominar, que el autor de Hebreos nos dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12, verso 3. Hermanos, es tan simple como que hay situaciones en esta vida ante las cuales vamos a sucumbir a menos que no consideremos a Jesús. Hay situaciones para las cuales no vamos a tener una salida satisfactoria a menos que nuestros ojos, como dice aquel himno y el versículo que precede a este verso 3 de Hebreos 12, a menos que tengamos puestos los ojos en Jesús. Y lo que vamos a hacer en los próximos minutos es primero mirar la experiencia de Jesús, y en segundo lugar quisiera ver algunas lecciones, 8 en particular, van a ser muy breves, que han sido buenas para mi alma, y espero en el Señor que también lo sea para ustedes. Estamos aquí delante de esta escena del Señor Jesucristo. Todos, hermanos, pasamos por experiencia como en las cuales entendemos que todo lo que está por delante va a ser destruido, que no hay esperanza. Le pasó a María Magdalena, le pasó a Manoa también. Y aquí pudiéramos pensar que el Señor Jesucristo también tiene esta especie de pesimismo, pero no es así. Él sabe lo que debe hacer, Él sabe que el propósito de nuestro buen Dios va a ser cumplido, y Él refleja esto en su ser. Lo primero que vemos son propiamente sus padecimientos. Él dice, verso 27, ahora mi alma se ha angustiado. Angustiado es una palabra fuerte. ¿El Señor Jesucristo estuvo angustiado? Sí. Él sabía que su muerte era central en el plan redentor de Dios. Y con el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Sin embargo, hay un aspecto de esa cruz, y como dije hace un momento, antes de la cruz, donde el autor de Hebreos nos dice que Él menospreció el oprobio. Ese oprobio. No era solo el gozo delante de él. Hay algo que él debió sufrir y que debió reconsiderar y menospreciar a la luz del gozo y de la esperanza futura, del fruto. Pero el dolor era real. La angustia era real. Un comentarista dice, allí esta palabra turbada o agitada habla de una turbación dolorosa en el alma de Cristo. Había venido sucediendo desde hacía cierto tiempo, pero ahora se había vuelto muy intensa. Sentía ahora como nunca antes los horrores de la inminente cruz. Esa es la realidad. En esa escena, lo que estaba pasando el Señor Jesucristo, él anteriormente ya venía padeciendo, como dice este comentarista. Sin embargo, los dolores, la aflicción y el anticipo de lo que sucedería en este tiempo podía ser insufrible para nosotros realmente, así como lo es cada vez que nos vemos en medio de una situación que nos supera. La anticipación de cargar con el oprobio del pecado, experimentar la ira de Dios, separarse del Padre, provocó que el alma de Cristo realmente se turbara. Así que Él está allí, Él está turbado en su debilidad humana, Él está padeciendo igual que nosotros, Él también tiene un cuerpo débil, limitado, es un misterio para nosotros, y está sufriendo. Sin embargo, Él no es presa del pánico, Él no es presa del temor, a diferencia de otros. F.F. Bruce, hablando acerca de esta escena, dice, el Jesús, en este Evangelio de Juan, realmente está sufriendo, no es un actor doceta en un drama a punto de representar una parte que puede observar sin apasionamientos, porque en realidad no se involucra. No es eso. Jesús está allí y quiere que tú lo veas. Y Él quiere que yo lo vea, sufriendo como tú y como yo, en angustia, situaciones que humanamente hablando también a Él le sobrepasan, humanamente hablando, en las cuales él tiene que ir y refugiarse en oración en su Padre Celestial. Por causa de ese dolor, dice el autor de Hebreos también, capítulo 5, verso 7, ofreció ruegos y súplicas. Miren la intensidad, miren el lenguaje del autor de Hebreos, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Esa es la experiencia de Jesús. Es lo que estaba pasando en ese momento. Pero vemos en segundo lugar el conflicto. ¿Qué hago? El verso 12, 27, en su segunda parte, perdón, Juan 12, 27. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Hermanos, y debemos afirmar que los estudiosos no se ponen de acuerdo en este texto. Hombres de Dios, conocedores de la palabra. Algunos dicen que él está hablando y haciendo una serie de preguntas retóricas. ¿Qué diré? ¿Acaso le voy a pedir al Padre que me salve de esta hora? Como quien dice, de ninguna manera. Y ese tipo de planteamiento se asemeja mucho a lo que hizo el salmista en el Salmo 11, verso 1. En un momento donde el salmista había visto, como él mismo describe, que los cimientos prácticamente le habían sido quitados, habían sido derrumbados. Él dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Y estos dicen, de ninguna manera Jesús está diciendo que Él no está dispuesto o está pidiendo que le sea quitada aquella copa. Por supuesto, allí esto entraría en contradicción con el pasaje de los sinópticos en Getsemaní. Pero algunos dicen que Él está diciendo, Padre, sálvame de esta hora, en el sentido que nosotros interpretamos aquel texto de Apocalipsis de que seremos librados de la hora de la prueba. O sea, pasaremos por la prueba, pero finalmente vamos a prevalecer. Como si el Señor Jesucristo estuviera diciendo ahora, estoy dispuesto a glorificarte en medio de esta situación, ayúdame y sálvame, haz que yo prevalezca. Sálvame de toda la aflicción y sálvame de manera tal que tu propósito sea cumplido. En tercer lugar, algunos dicen que Él está diciendo, ¿qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y esto en armonía con su petición en Getsemaní. El Jesús, el hombre, está allí anticipando los horrores de los próximos minutos, de las próximas horas. Dice, si hay alguna posibilidad, libérame. Pero más adelante dice, que sea tu voluntad. Oh, pero Él está en agonía. Y ese es el punto que yo quiero resaltar en este momento. No solamente la experiencia, sino que en su corazón estaba allí en ebullición. Estaban pasando cosas como posiblemente sea tu experiencia en un tiempo como esta y ha sido la mía propia también. Y Lucas nos dice, apuntando a la escena de Getsemaní, 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No era solo la experiencia, era el efecto que estaba teniendo en su corazón. Hermano, hermana, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has sentido una presión sobre ti? ¿Has sentido una carga que definitivamente entiendes que te va a aplastar? Aquí está Jesús, prácticamente agonizando, y es una palabra que utilizan los evangelios. Sin embargo, en tercer lugar, acerca de su experiencia, podemos ver su determinación a seguir adelante y glorificar a su Padre. El final del verso 27 y principios del 28 nos dicen así, pero para esto he llegado a esta hora. Es como si Él estuviera hablando a su propia alma. Padre, glorifica tu nombre. Para esto, Él está convencido de que eso es parte del propósito de Dios. Él está plenamente convencido y me parece allí escuchar las palabras a Esther. ¿Quién sabe si para esto Dios te ha puesto aquí? Y vimos en el caso de Esther que aquella mujer que estaba temerosa, al escuchar aquellas palabras y entender cómo Dios la había puesto en este momento específico para hacer tanto bien, le garantizaba la suficiencia de Dios. Y tuvo esta misma determinación. Cristo no desvió el plan eterno de Dios para redención, en el cual se le llamaba a morir en sacrificio por el pecado. Y en vista de aquella alegría eterna, Él iba a completar la misión que le había sido asignada. Así que, habiendo tomado la determinación, Él oró, glorifica tu nombre. Es, en esencia, la misma oración de Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amados hermanos, Él sabía, en términos de gloria, de glorificar a Dios, las implicaciones de lo que Él haría más adelante. Él sabía cuánta gloria traería al Padre Celestial. Al punto que alguien dijo, en ninguna parte se ve más claramente su amor magnánimo por los pecadores impotentes, su ira santa contra el pecado, su justicia perfecta, su gracia redentora, su misericordia perdonadora e incluso su sabiduría infinita que en la muerte propiciatoria de su Hijo. Y eso da gloria a Dios. Cuando se exaltan sus perfecciones, cuando son vistas por todo el mundo y llevan a los hombres a glorificar a Dios. Así que toda la idea de lo que Jesús está diciendo pudiera resumirse de la siguiente manera: Padre, sálvame de esta hora, si es posible. Y si está de acuerdo con tu santa voluntad, pero no me salves de esta hora. Si esto fuera a significar que yo perdería la cosecha espiritual, porque el propósito mismo de mi venida a este mundo es conseguir esta cosecha por medio de la muerte voluntaria. En consecuencia, Padre, concédeme que a través de mi perfecta obediencia a tu voluntad, donde quiera que esta voluntad me dirija, especialmente en el sufrimiento y la muerte, tu nombre sea glorificado. Amados hermanos, Dios espera eso de ti y de mí. En el medio de aquellas situaciones donde lo primero que llega a nuestra mente es el deseo de escapar de ella. Estos segundos pensamientos tienen que ver con propósito, con un Dios soberano que no desperdicia ni una gota de sufrimiento en nuestras vidas, sino que la ha ordenado para que la luz de Cristo brille a través de nuestras vidas. Y habiendo visto esto, hermanos, quisiera pasar algunas lecciones en segundo lugar para mi vida, que fueron de gran provecho, en medio de esta pandemia, al mirar a Jesús allí sufriendo, pero sobre todo lo que Él hizo. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? ¿Cuál era la actitud que había allí en Él? ¿Cuál era su propósito en medio de todo esto? Glorificar al Padre. Y Él haría lo que tuviera que hacer. Si hay algo que Dios quiere ver en sus hijos, es que confían y esperan en Él. De hecho, esperar en Dios lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, por ejemplo, por supuesto, como vemos en 1 Corintios 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y llegará un día donde solo el amor va a permanecer, porque no necesitaremos fe ni esperanza, porque todo aquello que esperamos será una feliz realidad. Pero hoy no es así. Y por eso miramos a un Dios que le dice a Josué que espere en él, un Dios que le dice a sus hijos, y los salmos están llenos de frases preciosas. El Salmo 27, al concluir, espera en Jehová. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y el Señor Jesucristo nos enseña en esta escena a seguir confiando en Dios y esperando en Él en medio de situaciones que nos sobrepasan. No debe extrañarnos que todo el mundo sea una especie de complot para llevarnos a no esperar en Dios. Todo el mundo quiere ponernos en situaciones, en las fuerzas del mal, donde nosotros estemos turbados, desesperanzados, sin saber qué hacer. Y las lecciones de Getsemaní, del sufrimiento de Jesús y de textos como este, no pueden ser de gran bendición para que glorifiquemos también a nuestro Dios. Y quisiera que me acompañen a Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 42, donde vamos a sacar estas 8 lecciones. Marcos, capítulo 14, versículos 32 y 42. ¿Y por qué escojo este texto? Porque Jesús está expresando y mostrándonos lo que hay en su corazón, al igual que el texto de Juan, capítulo 12. Pero entiendo que Marcos nos ayuda a ver qué hizo Jesús ante lo que estaba pasando en su corazón. Así que eso es lo que vamos a mirar en los minutos que nos restan. En Marcos 14, verso 32, tenemos allí la primera lección. Y la lección es la siguiente, hermanos. Jesús está más ocupado en mi beneficio, y estoy viéndolo, lo que saqué para mi propia alma, que lo que yo mismo estoy. Todo lo que Jesús está haciendo tiene que ver con mi salvación, con tu salvación, con la de su pueblo. Dice allí que vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. A primera impresión parecería que él va a orar por lo que está pasando en su propio corazón. Sin embargo, recordemos que el Señor Jesucristo está orando porque la misión que le ha sido encomendada debe prevalecer, porque el fruto de esa aflicción es la salvación tuya y mía. Nunca olvides eso, que todo lo que Jesús hizo para que su ministerio fuera fructífero y fuera eficaz es porque decidió salvarnos a ti y a mí. Él escogió morir por el beneficio tuyo y mío. Así que del éxito de su misión dependía nuestra salvación. Sí, Él oró porque estaba débil y le pidió a sus discípulos esperar. Pero Él oró porque había decidido hacerte bien. Y aún en el tiempo de su debilidad, Él hizo lo mejor que podía hacer por ti. ¿Y qué implicación tiene eso ahora, hermanos? Yo no sé por lo que estás pasando. Y sé que algunos están pasando por severas aflicciones y sé que hay noticias que algunos han recibido y otros pueden y van a recibir próximamente que cambiarán sus vidas para siempre. Pero quiero que recuerdes en esta tarde, ahora, que sea cual sea la gravedad por la que estás pasando ahora, Jesús está haciendo lo que Él debe hacer en este momento para atender tu necesidad. Y por supuesto, cuando hablamos de necesidad, no necesariamente significa cambiar nuestra circunstancia. Y tú y yo podemos turbarnos en situaciones como esta. ¿Qué pasaba por la mente de aquellos que hace años se lanzaban de las Torres Gemelas de un piso 90, por ejemplo? Pensaban que iban a vivir, estaban turbados. Tomaron decisiones locas, como muchas personas se están tomando en este momento, como al principio de la pandemia, arrebatándose papeles de sanitario, higiénico. Una locura. Pero Jesús está haciendo lo que debe hacer. En segundo lugar, una segunda lección en la que medité y aprendí: Jesús espera que yo participe de su aflicción ministerial. Marcos 14, verso 33. Dice allí que Él tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Amados hermanos, y sé que lo que voy a decir en este momento puede parecer extraño y aún añadir mayor peso a sus almas, pero el Señor sabe que no es mi propósito. Lo peor que te pueda pasar en esta crisis, lo peor que pueda pasar sobre uno de nosotros, y humanamente hablando, esto sería la muerte, perder todos nuestros seres queridos, no podrá ser exhibida por nosotros como padecer por Cristo. A lo sumo, en sentido general, lo que estamos viviendo es una de las peores caras de las consecuencias de vivir en un mundo roto. Y si algo está claro en este tiempo es que el COVID-19 no hace acepción de personas. No es algo que le ocurre a los cristianos. No puedo decir, al haber pasado por la enfermedad, que estaba sufriendo por Cristo. No. Cada vez más comprobamos, sin sobreenfatizar las tendencias, hermanos, que mueren ancianos, que mueren adultos, niños, hombres y mujeres, blancos, orientales, negros, latinos, ricos, pobres, famosos, desconocidos, etc. Es muy doloroso. Posiblemente es la mayor aflicción que la mayoría de esta generación ha sufrido y posiblemente experimentará. Pero te tengo una noticia que espero que no te haga sentir menos espiritual. Repito, eso no es sufrir por Cristo. Sufrir por Cristo tiene que ver con el componente ministerial de tu sufrimiento. ¿Cuánto de lo que sufres no lo sufrirías si no fueras un creyente fiel? ¿Cuánto sufrimiento añade tu fe? Porque te tengo otra noticia desalentadora quizás. Si tú eres un verdadero creyente y te estás esforzando en recordar y vivir por las palabras de Cristo, si aprendes las lecciones del Jesús sufriente y la aplicas a tu vida, tu fe también te está librando de otras aflicciones, significa esto. Así que el cristiano promedio en situaciones como esta, como el COVID-19, debería sufrir mucho menos que el no creyente. Hay mucho que tú sabes acerca de propósitos del Dios que está controlando todas las cosas, de cómo Dios torna el mal en el bien. Posiblemente Él te ha permitido mirar todo lo que Él está haciendo en este tiempo. Así que sí, sufres, pero te beneficias también al ver la bondad y la misericordia de Dios en medio de la pandemia. ¿Pero y qué de nuevo del sufrimiento ministerial? Jesús llamó a sus más íntimos a sufrir con Él. Filipenses 1:13, Pablo está allí, mis prisiones se han hecho patentes en Cristo a todo el pretorio y a todos los demás. Hermanos, y después de Pablo enumerar lo que había padecido en el ministerio, él concluye en 2 Corintios 11:28, y además de todo esto que he padecido, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Algo de lo que debemos cuidarnos cuando estamos sometidos a tanta presión y tanto dolor por vivir en un mundo caído es que se nos olvida que debemos hacer ministerio, que nuestra vida y nuestra misión está aún vigente y que Dios espera que le glorifiquemos en medio de lo que está sucediendo. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios nos ha dado una pausa ministerial para poder sobreponernos después de la crisis y entonces volver al ministerio. No. Y de hecho, aquello que más te preocupa en un tiempo como este puede decir si aún en medio de la aflicción sigues sufriendo por Cristo y sigues pensando en la misión que Cristo te ha dado. El apóstol Pablo, mientras más sufría, su ministerio era más efectivo. ¿Está pasando eso contigo? ¿Cómo el dolor de tus hermanos, por ejemplo, es tu mayor ocupación en este tiempo? ¿O estás tan lleno de tus propios problemas que ni oras, ni por tu propia vida, ni por la vida de otros? ¿Temes tanto del futuro que no puedes abrir tus bolsillos y dar un pan o 100 pesos al que está en necesidad? ¿Qué está sucediendo contigo ahora? ¿Cómo esta aflicción y esta situación presente ha incidido en tu ministerio? Si bien padecer ahora no es padecer como cristianos en principio, sí el responder bien al dolor, el sufrir bien, sí es padecer como cristiano. Perseverar haciendo el bien en medio del dolor es padecer como cristiano. Y Jesús quiere que los suyos participen de su dolor y de su aflicción ministerial. En tercer lugar, hermanos, la mayor de las angustias, lo peor que te puede pasar, solo encuentra refugio en Dios. Los versículos 34 y 35 les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Esto tiene que ver con el texto de Juan 12: quedaos aquí, velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella copa. Y lo que quiero, aquella hora, y lo que quiero tomar de aquí, amados hermanos, es que cuando Jesús estuvo angustiado, ¿qué hizo? Se refugió en su Dios. Se refugió en su Padre Celestial. En ese momento no hizo otra cosa que lo que él hacía siempre. Y esto nos recuerda a Daniel. Cuando Daniel vio su vida en peligro, dice la palabra que lo que él hizo fue orar como lo hacía siempre. Nosotros vemos que los médicos, cuando hay una enfermedad leve, el tratamiento es leve, y cuando la enfermedad es más fuerte y más crítica y posiblemente temiendo que sea terminal, el tratamiento también es mucho más agresivo. Pero ¿saben qué? Con la aflicción no es así. El remedio a poca aflicción es la oración. Es venir delante de Dios con nuestras cargas. El remedio para mucha aflicción es venir delante de Dios en oración. Así que Jesús, como vemos, pidió a sus discípulos orar para prevenir la tentación. Pero Jesús mismo, en la peor, la oración era el remedio y antídoto para no entrar en tentación. Pero Jesús mismo, repito, en su peor angustia, en la peor situación que un ser humano haya experimentado, ¿qué hizo? Lo mismo, oró. ¿Y qué nos dice esto? Que la oración ha sido tu aliado siempre, pero sigue siendo tu aliado ahora. No desconfíes de ella cuando pienses que hay otras cosas más importantes que debes hacer. Llegará el momento en medio de esta crisis, si no ha llegado ya, cuando tú pensarás que la oración ya no es eficaz. Jesús nos muestra que siempre lo es. Lo que sí puede cambiar es la intensidad. Como Pablo dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Más adelante dice que vengamos delante de Dios con toda oración y ruego. Y vemos allí intensidad. Pero esa intensidad no tiene que ver con que tenemos una mayor necesidad, sino que estamos más conscientes. Nuestra angustia es mayor y nosotros evidenciamos más necesidad de ella porque estamos conscientes de que nosotros no podemos. La oración intensa delante de Dios es siempre el antídoto. En Efesios 6:18 se nos manda a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica. Y dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Así como Jesús le dijo a aquella mujer, mira, si tú conocieras el don de Dios, y quién te dice, dame de beber, tú le pedirías. Cuando estamos conscientes, cuando sabemos de lo que es capaz nuestro Dios, cuando sabemos el poder de la oración, vamos a orar. Hermanos, y por eso me preocupa tanto que en medio de esta situación, donde el pueblo de Dios debería estar volcado a orar, donde tu oración debería ser más intensa, porque estás consciente de que los hombres no tienen respuesta, de cuán vana es la sabiduría de los hombres,